La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? El saludo. Acá estamos arrancando una nueva semana. Qué semanita, ¿eh? Les saluda Hernán Pérez en este arranque de programa, en este inicio de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Por cierto, hoy el día del amor y la amistad, el día de los enamorados, pórtese a la altura, pórtese a la altura de las circunstancias, no se olvide, ya le avisé, así que a portarse bien con su novia, con su esposa, con su familia, con sus seres queridos y con sus amigos, hay que hacerlo en el día de hoy. Y digo, qué semanita, porque hay UEFA Champions League. Por lo menos comienzan a disputarse los octavos de final, los partidos de ida, entre martes y miércoles. Ojo que no se juegan todos los partidos esta semana, ¿eh? Se han dividido martes y miércoles de esta semana y los otros martes y miércoles de la semana que viene. Y me refiero a los partidos de ida de la UEFA Champions League. Una semana de vacaciones y después, o de descanso, en dos semanas consecutivas, los partidos revancha para conocer los 8 equipos que se metan en los cuartos de final de la competición. Y una serie que llama mucho la atención, una serie que estamos esperando desde mediados de diciembre, hace ya 2 meses que estamos esperando, es el partido que van a disputar Paris Saint-Germain ante el Real Madrid. PSG ante el conjunto de Carleto Ancelotti. Ya cuando el Madrid ganaba el grupo, cuando el PSG salía segundo, cuando existía la posibilidad de un enfrentamiento, se realizó el sorteo, aquel sorteo que se tuvo que hacer de nuevo, y la mala fortuna de ambos que les tocó enfrentarse en esta instancia. Vamos a hablar del partido, como vamos a hablar también del otro Sporting de Lisboa ante el Manchester City. Pero yendo al primero, al del PSG contra el Real Madrid, sin duda que uno de los partidos más atractivos de esta serie, donde el PSG está más obligado que nunca. Sin dudas, el equipo más obligado en esta Champions es el Paris Saint-Germain. El equipo más obligado en esta ronda de PSG contra el Real Madrid es el conjunto de Pochettino, sin lugar a dudas. Antes de analizar un poquito lo que de repente vamos a ver mañana, lo que veremos este martes, hablar de la otra serie, Sporting de Lisboa ante el Manchester City. ¿Un trámite para el equipo de Guardiola? Tendría que ser un trámite. No el partido de ida, pero sí la instancia de 180 minutos. El equipo de City anda bien, primero en la Premier, con un conjunto que tiene muchas variantes en ataque, mucha rotación, buen banco de suplentes, una idea muy clara, contra un Sporting que termina clasificando un poco por la generosidad del campeonato, no porque haya tenido Sporting una Champions espectacular o porque ahora se convierta en el gran candidato. Hay que ser claro, el Sporting de Lisboa, dentro de esta instancia donde se meten 16 equipos, bueno, aprovechó la suerte en el sorteo, donde había compartido grupo con el Ajax de Países Bajos, con el Borussia Dortmund, con el Besiktas de Turquía, y terminó clasificando. Tiene mucho mérito, ojo, no le quito nada al equipo de Lisboa, porque dejar al Dortmund segundo tiene su mérito. Pero también hay que decirlo que no es un equipo que uno pueda ponerlo hoy como candidato para pasar de ronda. Para el City esto tendría que ser un trámite. Un City que va a ir a buscar el partido desde el vamos, no tengo dudas. Un City que va a ir a buscar el conjunto de Rubén Amorín desde el partido de ida en Portugal, tratando de sacar una buena ventaja y después manejar como local la serie. Ojo que el City, por más que es uno de los favoritos y es uno de los candidatos, en más de una ocasión hemos visto que se ha complicado contra equipos débiles. En más de una ocasión. Un poco lo dice su historia también. ¿Tiene obligación de Champions? Claro que tiene. Porque Guardiola tiene que ganar una Champions con el Manchester City por el plantel que tiene, por la plantilla, por el presupuesto, por el gasto. Y por este dominio que ha tenido el Manchester City en Premier, donde viene dominando año tras año. Por lo tanto, hay que demostrarlo en Europa, hay que demostrarlo en la Champions. Y bueno, esta instancia de octavos tendría que ser un trámite para el equipo de Guardiola. Pero vamos un poquito a la otra serie, el partido que llama la atención, el PSG contra el Real Madrid. Y decíamos, el PSG más obligado que nunca. El PSG invirtió hace muchos años para ganar Champions, algo que no ha podido. Y cuando comenzaba el mercado de pases, cuando se abrió la posibilidad que Messi llegara, cuando sabíamos que este equipo contaba con Mbappé, que contaba con el propio Neymar, y se le juntaba a Messi, sumado a Di María, a Verratti, a Paredes, a Draxler, y a Marquinhos, a Sergio Ramos que se sumó, Donnarumma y Keylor Navas, dos arqueros espectaculares, con el plantel que tiene, con el presupuesto que tiene, y con lo que todo nos llevó a ilusionarnos al ver juntos a Messi, a Mbappé y a Neymar, hoy es el equipo más obligado de todos. Entiendo la historia del Real Madrid. Claro, tiene mucha historia, tiene un presente bueno, no espectacular, de repente no muy bueno. Bueno, va cumpliendo la liga, cumplió contra Villarreal empatando 0-0, sacó un puntito, le lleva 4 al Sevilla. Bueno, y ahí está, cumple en la liga, fuera de Copa del Rey. Pero en Champions sabemos que tiene una gran historia y una gran jerarquía el conjunto merengue. Algo que tendrá que hacer pesar en el campo de juego, la jerarquía de los jugadores del equipo de Ancelotti. ¿Por qué? Porque Luka Modric tiene mucha experiencia, porque Toni Kroos tiene mucho oficio, porque Casemiro es uno de los mejores volantes centrales del mundo. Bueno, desde ahí el Madrid tiene que hacer prevalecer esa jerarquía, esa experiencia y aprovechar la obligación, la necesidad, esta situación del PSG que no ha logrado hasta ahora convencer absolutamente a nadie. El PSG no ha convencido a nadie. Messi en deuda, Neymar en deuda, Mbappé solo no puede y el equipo transita en una liga española, una liga francesa, perdón, donde jornada tras jornada, partido tras partido, sufre para ganarlos. Es verdad, le ha sacado muy buena ventaja de puntos al segundo y va a ganar la Liga 1 sin dudas, pero no es un equipo que le pase por encima a los rivales. No es un equipo que golea a los rivales. Ya fuera de la Copa de Francia, pero sabemos que toda la inversión y estas figuras juntas, que aparte venían como anillo al dedo, porque cuando muchas veces un propietario quiere juntar figuras, a veces está el inconveniente que se superponen en cierta posición, que tienen características similares, y al PSG le vino bárbaro. Un Messi que juega de derecha hacia el medio, un Neymar que juega de izquierda hacia el medio y un jugador como el goleador Mbappé que juega en punta, que juega como 9, acompañado por estos dos fenómenos sudamericanos. Que también sabemos que Mbappé puede jugar por derecho o por izquierda, pero que se acomoda muy bien a la posición de 9. Un trío que asustaba a cualquiera. Cualquiera decía, voy a enfrentar estos fenómenos como los marco. Sin embargo, el PSG ha transitado como un equipo normal. Normal. En lo que vimos de Champions y en lo que vimos de esta liga francesa. Hasta ahora ha sido un equipo normalito, sin sobrarle absolutamente nada. Pareciera que Pochettino lo tiene con el freno de mano, que Pochettino no lo suelta. Claro, sabemos que la liga francesa de repente no genera una gran motivación porque van cumpliendo partidos contra equipos que salen a jugarle muy físico. Podemos entender eso, pero en Champions, también en algunos partidos decepcionó, especialmente en el comienzo de Champions. Por algo no pudo ganar el grupo, por algo terminó segundo, que siempre decimos, el riesgo de terminar segundo después es enfrentar de repente un poderoso primero, y le tocó, porque el Real Madrid es el rival en esta instancia. Y definen en el Santiago Bernabéu. Ahora, hay mucho para analizar en cuanto a rendimientos individuales. Y aquí es donde hay que ver cómo llegan algunos jugadores. Cómo llega Neymar, cómo llega Benzema, cómo llega el propio Messi a este partido. Y voy con el caso de Neymar, que ha estado parado mucho tiempo, con problemas físicos. Un futbolista que ya dejó pasar el tren. Ya el tren de convertirse en el mejor jugador del mundo ya lo dejó pasar. Pensamos que él solo iba a llevar a este PSG a ser el mejor de Europa. No pudo solo, no pudo. Tuvo que llamar a su amigo Messi. Y después su comportamiento, sus costumbres, que ya las conocemos, fiesta, disfruto y juego, entreno, me voy de fiesta, la paso bien y también entreno. Entonces no es una cuestión de que entreno, me preparo y entreno y le dedico 100% al fútbol. No, 50-50, 50 fútbol, 50 diversión. Esto ha llevado a que Neymar no ha rendido como se esperaba. Y no ha sido la gran figura que todos creíamos que iba a conseguir el conjunto parisino. Pero bueno, se le está yendo el tren. y consecuencia de su vida ha llevado a las lesiones. Y las lesiones lo llevan a que no tiene el ritmo de competencia porque está mucho tiempo parado. Y al estar parado ya no le rinde al equipo lo que le tiene que rendir. Entonces, Neymar es una incógnita. ¿Arrancará el partido? Hasta tengo alguna duda, ¿eh? Tengo alguna duda. ¿Está para jugar 90 minutos? Tengo muchísimas dudas. Está el tema de Messi. Que Messi, entre que llegó tarde, porque se dio la transferencia, jugó con Argentina, se tomó vacaciones, entre la fecha FIFA, las jornadas triples de septiembre, las triples de octubre, la doble de noviembre, los viajes a Sudamérica ida y vuelta, el primer semestre del calendario, o sea, de agosto a diciembre, Messi en Champions rindió, cumplió. En la Liga no hizo nada, no aportó nada en la Liga. Después de eso se agarró el COVID a fin de año y desde ahí empezó a prepararse. ¿Qué Messi vamos a ver? No lo sabemos. No sabemos qué Messi vamos a ver. Uno piensa que tiene que aparecer el Messi que todos conocemos. Pero por ahora la imagen de Messi está muy lejos del Messi que sabíamos que puede aportarle muchísimo al conjunto parisino. Y en un partido tan importante, en una serie que va a ser tan pareja, es fundamental que Messi esté en óptimas condiciones. Es fundamental. Porque hay que desequilibrar el conjunto de Ancelotti, porque uno espera que Ancelotti tome una actitud más que todo defensiva, especialmente en el partido de ida, y juegue más al contragolpe y a la velocidad de Vinicius. Entonces, se necesita un Messi activo, desequilibrante, muy metido. Jugó los últimos partidos de la Liga, marcó un gol y una asistencia en el anteúltimo partido. Bueno, como le metió el pase a Mbappé en el último, la victoria 1-0, está bien, empieza a participar, pero no al nivel que nos tenía acostumbrado. ¿Se está guardando algo para Champions? Puede ser, puede ser. Pero es hora que salga, que aparezca, porque su equipo lo va a necesitar en esta serie. Y el otro que es una incógnita es el caso de Karim Benzema. Hace 22 días que no juega Karim Benzema, 22 días. Benzema tuvo problemas físicos, venía jugando, y en el frente del ataque no tiene reemplazante. Hoy Benzema no tiene un futbolista que uno diga, tranquilo, Benzema va al banco de suplentes, va a la tribuna y lo reemplaza esto, lo reemplaza aquel. No tiene un 9, ni Jovic, ni Mariano, que se asemeje, que se acerque por lo menos a Karim Benzema. No digo al nivel de Karim, pero que esté cerca. Nada, absolutamente nada. Encima es un equipo que está rengo. Por izquierda tiene un Vinicius que se ha ido consolidando, que ha ganado espacio, pero por derecha no tiene la gran figura. No tiene al jugador que uno dice, es fijo. Arranca Asensio, arranca Rodrigo, por ahí hay que apostar. La tercera opción se llama Lucas Vázquez. Pero ninguno conforma, ninguno dio el salto de calidad nivel Real Madrid. Ninguno. Por eso que necesita a Karim Benzema el Madrid como nunca. Y tengo dudas que Karim Benzema esté al 100%. Muchas dudas. Muy posiblemente lo han apurado, lo han llevado de la mano diciendo, bueno, llega con lo justo, pero tenía que llegar. Tiene que estar, porque Karim Benzema hoy es fundamental a la hora de hacer daño en la zona de ataque. Si Benzema no está bien, pierde una fuerza ofensiva notable el conjunto del Real Madrid. Preocupante lo que pierde si Karim Benzema no está al nivel que estamos acostumbrados a verlo en cada partido con el conjunto del Real Madrid. Desde ahí, dudas importantísimas. Mbappé está bien y es fundamental, porque viene bien, viene derechito. Habrá que ver, no lo creo, pero me gusta mencionarlo, si le pesa, si le juega su partido el hecho de tener enfrente al Real Madrid, sabiendo que su futuro está con la camiseta blanca. Y ojo, vamos a aclarar. No estoy diciendo que que Mbappé vaya menos. No. Pero es un poquito, me están viendo, este es mi nuevo equipo. Genera de repente algo interno, un duelo interno. Tengo que andar bien porque si ando mal me van a cuestionar por esa situación. Y a veces dentro de la vuelta que da la cabeza, el jugador se comienza a complicar. No lo veo como el caso de Mbappé, pero es bueno mencionarlo antes de esta serie. Que va a buscar darle el 100%, no tengo dudas. Pero a veces la cabeza juega su partido. ¿Cómo se va a dar el encuentro? Y uno espera un equipo más ofensivo del el Real Madrid, del PSG, tomando en cuenta que juega en condición de local. Ofensivo, pero bien parado defensivamente. Pero sin que sea sorprendido con pelotas largas para Benzema o para el propio Vinicius. Porque ya se conoce el libreto de Ancelotti. Ancelotti, ante situaciones que la responsabilidad, que la obligación es del rival, prefiere agruparse, prefiere esperar, prefiere jugar el contragolpe, prefiere darle la iniciativa al conjunto rival, pero saben cómo lastimarlo. Con esa pelota cruzada para Vinicius y su velocidad, algo que va a tomar precauciones Pochettino sin lugar a dudas. Pochettino en ese sentido va a tomar la marca fija de que Vinicius no pueda desequilibrar, tenga poco espacio, lo rodee y de esa manera no pueda romper el bloque defensivo del conjunto parisino. Ahora, independientemente de esta idea que uno piensa, el PSG buscando un poquito más, el Real Madrid un poco más agrupado, el partido va a pasar por diferentes pasajes del encuentro que va a tener a un Madrid manejando la pelota o a un PSG jugando un poco más atrás. Es un partido difícil, es un partido de ajedrez. No son técnicos de soltar mucho el equipo, no son técnicos al estilo Klopp, al estilo Guardiola, con un esquema ofensivo muy, muy marcado, con una idea de juego muy marcada. No, son técnicos que especulan, que sueltan el equipo cuando tienen que soltarlo y que saben que esta serie dura 180 minutos, lo cual se la van a jugar hasta donde les convenga en el partido de mañana. Pero cuando haya que especular, lo van a hacer. Un dato que no es menor, no desempata el gol visitante. El gol visitante no cuenta ya más en esta Champions. Por lo tanto, vamos a suponer que empatan 0-0 mañana, que después en el partido de revancha empatan 2-2, van a la largue. O sea, ya el gol visitante no va a desempatar, van al alargue. Y las posteriores penales, sin ir al alargue, no hay goles. Esto lleva a que el Real Madrid no está obligado a marcar goles. Lo cómodo para el Madrid, ¿qué es? Conseguir un empate, llevarse un punto, después definir en casa con su gente en el Santiago Bernabéu. Pero no tiene la obligación de decir, el 0-0 no me sirve porque el 1-1 me deja eliminado. No, ya eso no cuenta más en Champions. Lo cual vamos a ver muchas series que se van a ir al alargue. Muchas series que se van a ir a los penales. Me gustaba el gol visitante. Era una manera de evitar el alargue. Se va a especular más. Y vamos a ver muchísimas series empatadas. Y que bueno, en los 30 minutos o de repente en los penales va a definir quién termina avanzando a la próxima instancia. Realmente, dos pesos pesados. Un partido de gigantes. No es una final anticipada, hay que decirlo, Sí son dos equipos que perfectamente pueden estar en instancias decisivas. Porque en esta Champions no podemos descartar a un Bayern Múnich, no podemos descartar a un Liverpool, no podemos descartar a un Chelsea, no podemos descartar a un Manchester City. Por eso no se puede decir una final anticipada. Pero sin dudas, el que dé el golpe de autoridad, el que logre eliminar al otro y meterse en los cuartos de final, tiene una inyección anímica muy fuerte, difícil de parar en lo que resta de la competición. Eliminar al PSG representa para el Madrid muchísimo, una confianza formidable. Y si el PSG hace lo propio con el conjunto de Ancelotti, imagínense lo agrandado que va a estar el equipo. Y agrandado, bien dicho, porque si algo es importantísimo en el fútbol, es la confianza. La confianza va de la mano con el triunfo. Y cuando se gana estas series, la confianza está en lo máximo. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Por noveno año consecutivo, un equipo de Europa, el ganador de la UEFA Champions League, se quedó con el Mundial de Clubes. Victoria del Chelsea, le ganó 2-1 a Palmeiras y así el conjunto inglés, el equipo europeo, el equipo de Tuchel, se quedó entonces como el mejor equipo del planeta, el mejor equipo del mundo. En un partido peleado, complicado, difícil, ante un onceno de Palmeiras y el equipo Abel Ferreira, que estuvo a la altura de las circunstancias, aunque en el balance de 120 minutos fue mejor el onceno europeo. Le costó entrar ante un bloque defensivo bien trabajado por Abel Ferreira, defendió bien Palmeiras, cuando se defiende bien, en bloque con tanta gente, hay que entrar por fuera, hay que abrir la cancha. Y casualmente, Hudson-Odoi en un centro por izquierda muy bueno, llega a línea de fondo, centro atrás, que esa línea de fondo siempre es importante, meter la pelota en la línea de fondo, porque habilita a todos los compañeros. Y ahí uno no corre el riesgo que esté a un jugador en posición adelantada, porque la pelota va de atrás hacia adelante. Viene el centro y Romelu Lukaku con un salto formidable consigue el 1-0 en el minuto 53 y así ganaba Chelsea, que era el que más había buscado. Palmeiras defendía, pero cuando podía atacaba, lo había hecho en menos ocasiones, aunque había llegado el equipo brasileño en alguna que otra oportunidad. 1-0, se pone al frente. Había generado pocas situaciones, más allá de que había aproximaciones, pero ni tanto Mendy ni el propio Weverton habían tenido mucho trabajo. Sí, la pelota muy cerca del portero brasileño, pero no eso llevaba a buenas terminaciones, a buenas culminaciones. A veces manejo la pelota cerca, a veces tengo la pelota en campo contrario, cerca del área. Pero fíjense que por la estadística dice 3 remates al arco solamente de Chelsea, que 2 terminaron en gol, según solo remate a las manos del propio Weverton. Pero independientemente de eso, había un dominio del Chelsea. Luego llega la polémica con los penales. Primero, el penal que ejecuta Rafael Veiga, el empate, el 1-1, con la mano de Thiago Silva, que salta con Gustavo Gómez. Un penal de VAR, un penal de VAR. El árbitro australiano, Christopher Vetch, no lo ve, no ve la mano. Es una mano muy difícil de observarla. Deja seguir el juego, lo llama, y el VAR interpreta que es penal. También fue bien sancionado. Sí, fue bien sancionado. Si uno analiza, fue bien sancionado. Entiendo, interpreto que hoy, y esto es muy claro, el penal hay que ver la intención del futbolista. Y muy posiblemente en Thiago Silva no existió intención de tocar la pelota con la mano. Muy posiblemente. Pero cuando intenta cabecear Gustavo Gómez, el paraguayo, le termina sacando la pelota, moviendo la pelota de lugar, el defensa brasileño que juega con el Chelsea. Por lo tanto, había que interpretar el penal, había que sancionar el penal. No un penal grosero, pero esos penales que en el VAR se ven y que el árbitro se le escapa. Y así Palmeiras se empató. 1-1, 90 minutos, se animó un poquito más después del empate. Tuvo alguna que otra llegada, no muy clara, pero alguna llegada. Y después, bueno, llega sobre el final. El partido parecía que se iba a penales porque no se rompía el 1-1. Chelsea haciendo un poco más de esfuerzo que el equipo de Palmeiras. Otro penal. Penal de VAR. El remate de Azpilicueta y Luan toca la pelota con la mano. Que también hay que decirlo, Luan seguramente no tuvo ninguna intención. Es un movimiento natural del cuerpo defendiendo una pelota. Pero ¿qué pasa? La pelota iba a portería, iba al arco. Y le cambia la trayectoria a Luan tocando esa pelota. Se la cambia. El árbitro da tiro de esquina y da y dice seguir la jugada. Pero el VAR lo llama. El árbitro australiano va, observa la jugada y no duda. Penal. Que después el zurdo, Kai Havertz, ejecuta muy bien y manda al fondo el arco para que Chelsea consiguiera el campeonato, ser campeón del mundo, llevarse otro título. Tuchel gana entonces este torneo y bueno, se queda de manera merecida. En 120 minutos fue el que más intentó y el que más quiso. También era el candidato, era el favorito, y esto es lógico, para ganar la Palmeiras 2-1. A ver, acá más allá del partido y la polémica, que la polémica podemos centrar en que los penales no los sancionó el árbitro, no. Bueno, para eso está el VAR. Para eso está el VAR. No fueron jugadas clarísimas desde la óptica del árbitro en el campo de juego porque no vio ninguna de las dos. Pero bueno, el VAR sí las observa y las manos influyen en el desarrollo del partido. Influyen en el desarrollo de la jugada. Por eso se termina pitando ambas penas máximas. Ahora, Chelsea gana. Ganó el mejor. Ganó un equipo europeo, vuelve a ganar equipo europeo. Ya no puede Sudamérica competir con Europa. Y hoy no puede. Hoy Sudamérica no puede competir con Europa. La última vez que un equipo sudamericano le ganó a un equipo europeo fue el Corinthians. Casualmente al Chelsea en el 2012. Hace 10 años. Cuando le gana 1-0, gol del peruano Paolo Guerrero. Fue la única victoria. No le va a sobrar nunca nada a un equipo sudamericano. Si va a ganar un Mundial de Clubes, que alguno va a ganar, de repente uno cada 10 años, va a ser producto de, bueno, un partido perfecto, muy sólido defensivamente, aprovechar alguna situación que tenga, y esa es la única manera de poder derrotar hoy el fútbol de Sudamérica al fútbol de Europa. Las ventajas están bien marcadas a favor de Europa. Que, ojo, esto es producto, no que en Europa existan mejores futbolistas, o que en Europa hagan las cosas mejor que en Sudamérica, que de por sí las hacen. Pero esto es por una cuestión económica pura y exclusivamente. Porque cuando aparecen buenos jugadores en Brasil, en Sudamérica o en Latinoamérica, son vendidos a Europa. O sea, los mejores jugadores se van a Europa. Los equipos europeos se fortalecen con el talento brasileño y después compiten contra los equipos brasileños. Independientemente que este equipo, el Chelsea, no cuenta con un gran plantel de jugadores sudamericanos, pues tiene Thiago Silva dentro del plantel, tiene al propio Kennedy, tiene a Jorginho, tiene jugadores, tres jugadores brasileños, Jorginho naturalizado italiano, por cierto, Kennedy, que no terminó jugando. Por cierto, Jorginho suplente, ni jugó este partido. Digo esto porque se acuerdan, ¿no? Jorginho, para algunos, el mejor del mundo, El mejor del mundo, Jorginho. Merecía el Balón de Oro, merecía el premio de Best, porque había conquistado la Champions con el Chelsea y la Eurocopa con Italia. Por títulos, era el mejor, pero no era el mejor jugador. Lo dijimos muchas ocasiones, Ni un minuto jugó, De 120 que se disputaron, ni un minuto. Porque entró Sarr, entró Ziyech, entró Pulisic, entró Níguez, entró Timo Werner y no entró Jorginho. Pero bueno, un capítulo aparte. Esto va a seguir siendo dominado por equipos europeos, mientras las diferencias económicas estén tan marcadas. Sí, puede ganar un equipo sudamericano, pero ojo, que en el Mundial es otra historia. Aquí hablamos de Europa que acapara y se lleva todas las figuras del mundo del fútbol. Brasileños, argentinos, uruguayos, colombianos, chilenos, de todos los países. Y si hay de Estados Unidos o de México, también se lo lleva. Y con eso compite. Sumado a que el Chelsea hoy por hoy se lleva un buen danés, o a un buen jugador belga, o a un buen jugador africano, o a un buen jugador del país que fuese de Europa. Porque vemos que tiene un danés, o que tiene un alemán, o tiene un español como Azpilicueta, un francés como Kanté, que jugador Kanté, formidable. O tiene a Lukaku como belga, o tiene un alemán como Havertz. O sea, hoy con tanto dinero terminan demostrando que tienen planteles superiores. Por eso que hay que tomar, entre comillas, esta superioridad de Europa contra Sudamérica. Entre comillas. El Mundial va a establecer que Sudamérica va a competir con Europa. No estoy diciendo que Sudamérica va a ganar el Mundial. Si nos vamos a los títulos mundiales, por supuesto que Europa viene dominando en el sentido que ha ganado las últimas Copas del Mundo. También tiene mayor cantidad de selecciones con opciones de ganar un Mundial. Comparando con, ¿qué? Dos, Brasil y Argentina, que lo pueden ganar en América. El resto no tiene el nivel para competir y ganar un Mundial. Uruguay podría arrimarse, podría acercarse, pero Uruguay, que le cuesta competir con Argentina y le cuesta competir con Brasil. Imagínense a la hora de competir con las potencias europeas. Y cuando hablamos de Europa, uno encuentra Alemania, encuentra Francia, encuentra Italia, encuentra España, encuentra Inglaterra, encuentra la mayor cantidad de selecciones al nivel de Brasil o al nivel de Argentina. Pero es una historia diferente. El Mundial de Clubes con lo que tiene que ver la Copa del Mundo. Independientemente que Europa gane el próximo Mundial, independientemente de eso, Sudamérica va a competir y va a eliminar equipos europeos y le va a ganar equipos europeos muchas de las selecciones de Sudamérica. O hasta algunas de América también, porque México y Estados Unidos perfectamente pueden también ganarle a una selección europea porque ya lo han hecho. Después, claro, a veces la cantidad después lleva el título. Pero no tenemos como parámetro mundial de clubes para hablar de esta diferencia europea. ¿La diferencia existe? Sí, hoy por una cuestión económica, pero no por una cuestión de talento. A no confundir, porque las figuras siguen apareciendo de Brasil, siguen apareciendo de Argentina. ¿Las hay en Europa? Claro que las hay, claro que las hay. Y se van muy jovencitos a formarse al viejo continente. Algo que también termina perjudicando hasta el propio fútbol de Brasil y hasta el propio fútbol de Argentina. Pero bueno, el Mundial quedó en manos del Chelsea. Europa a nivel club sigue dominando. En Qatar 2022 veremos un nuevo capítulo. Pero ya el capítulo que habla de la verdad. ¿Quién es el mejor a nivel mundial? Y lo que importa, selección mayor. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muchas historias interesantes acontecieron en esta nueva jornada, la quinta de la Liga MX. América, pan para hoy, hambre para mañana. Esa es la frase que sintetizó esta victoria del América. El América no me gustó. Ganó, es cierto, con problemas defensivos, viniendo de atrás, perdiendo el partido 1-0 y después perdiéndolo 2-1, con un penal totalmente polémico, porque no había intención de Campos de derribar a Reyes ni tampoco una mano que existe, pero no veo la intención desde la posición donde está la pelota y donde está el defensor. Pero bueno, dijo el árbitro, penalito por acá, más penalito, igual a penal. Y por eso lo terminó sancionando. La América no me convenció dentro de lo que jugó. Lo ganó con actitud, puso actitud, mostró compromiso con el técnico, eso es importante. Pero tuvo muchísimos problemas, problemas en la salida. Lainez le regala la pelota a Cervantes, que después deriva en el gol en contra de Bruno Valdés. Muy bueno el centro de Lainez, en el gol de un Valdés, Diego, el chileno, que tiene que estar, que tiene que ser titular. Lo que llama la atención que arrancando como titular Valdés, Fidalgo sigue jugando. El preferido, igual que Meré, del técnico argentino. Doria gana muy bien de cabeza, el 2-1, un centro, los centrales mal. Ochoa no es de salir a buscar esas pelotas aéreas, ya conocemos uno de los defectos que tiene el portero de México. Otro centro Lainez en el gol de Reyes porque Santos se complicó, porque no sé qué quiso hacer, entra Acevedo, entre los centrales, mal despeje en primera instancia, mal despeje en segunda instancia, mal posicionado Acevedo. O sea, una suma de errores derivaron en el gol de Reyes, que siempre aparece, siempre está cumpliendo Reyes y le da el 2-2 parcial. Y luego llega el penal, muy bien ejecutado por Bruno Valdés, pero también con esa jugada polémica en cuanto a la mano, en cuanto a la infracción, porque no era ni una cosa ni la otra. La mano tiene que ver la intención, que el árbitro saca su juicio, saca su decisión, su análisis, si hay o no hay intención. Y en cuanto a la infracción, no veo empujón, no veo la falta de Campos a Reyes. Apenas lo toca un poquito y Reyes exagera y cae. Y el árbitro dice, me están protestando la mano, me están protestando aquí, perfecto, listo. Y termina comprando y de penal el América se lleva un triunfo. Un equipo de Caixinha que no va a ningún lado, pobre lo de Caixinha, pobre lo de Santos. Y América aprovechó para sumar 3 puntos que dan mucho aire, mucho respiro. Necesitaba el América ganar. Podemos entender que no jugó bien, pero que también venía presionado, venía en la cuerda floja Santiago Solari, venía en un momento donde si perdía podía quedarse sin trabajo perfectamente, y si América perdía ante Santos, de repente despedían a Solari, que desde octubre que no ganaba un partido. Entonces había muchas cosas en contra, que todo eso también juega en contra de América. Pero a mí me llamó la atención la manera de dividir la pelota, el pelotazo que sacaban del fondo constantemente, o sea, pocas ideas de juego colectivo. Lainez bien cuando le toca desbordar, algo bueno de Diego Valdés, pero poco, bien Richard que tiene que estar, Richard Sánchez en el medio tiene que estar, es fundamental. Por eso digo, hoy gana, pan para hoy, hambre para mañana. Este América de esta manera no tiene futuro, y digo futuro pensando en el campeonato, pensando en el título, así no tiene futuro. Tampoco me gustaron las declaraciones de Solari cuando le preguntan, ¿se exageraron las críticas hacia el equipo? Y dijo, considero que eso se lo tienen que preguntar a Gilberto. Con respecto a las opiniones, al contrario, estamos siempre abiertos a recibir críticas. De hecho, porque es la libertad de expresión del fútbol. Y eso es maravilloso. Y segundo, porque yo prefiero las críticas a los elogios. Las críticas siempre te ponen alerta, porque te ponen con atención y los pies en la tierra. Los elogios son como cantos de sirena y te pueden confundir. Puro bla bla, Solari, terminemos con ese bla bla, con ese verso de un vocabulario, que las sirenas, que los cantos de la sirena, que esto, que lo otro. Por favor, terminemos con esto. Hablemos de fútbol. Él tenía que decir las críticas, sí, nos las merecíamos porque el equipo ha jugado mal, el equipo no ha funcionado bien, el equipo no ha logrado resultados, no hemos logrado todavía una idea de juego. Producto de un trabajo que no podemos todavía cristalizar. Tenemos que mejorar en esto, en aquello. Pero empieza a hablar de las sirenas y prefiere los elogios porque eso lo hace pensar. Prefiere las críticas por encima de los elogios, porque hay libertad de prensa y libertad de expresión y que eso es maravilloso. O sea, terminemos de vender humo, de tirar flores por tirarlas. Cuando uno quiere que el técnico diga sí, ¿me molestan las críticas o no me molestan? Y si me molestan es por A, B o por C. Que explique lo que él analiza de un equipo que no venía jugando bien y que no ha jugado bien. Ganó, pero no jugó bien el América. Tiene que tener, con el plantel que el América nos muestre y que tiene Solari, tiene que tener un dominio de los rivales y de los partidos como lo supo tener el año pasado. Sí, un dominio que le pueden hacer goles, perfecto, le pueden hacer goles. Pero esto parecía la moneda en el aire, golpe a golpe. Cuando el boxeador sale a matarse en un ring, sabe que está perdiendo en la tarjeta y empieza a tirar golpes. Y bueno, puede que reciba, puede que meta alguno. Y de repente mete a uno y noquea al rival. Pero totalmente abierto, sin una guardia, sin una defensa, sin una posición de golpeo y me defiendo. No, con todo para adelante, pero sin una idea clara. Y eso es lo que preocupa a la América. Le falta una idea de juego, una idea clara. Y bueno, logró 3 puntos. Habrá que ver qué pasa en el próximo capítulo, la semana entrante. Chivas, a Chivas lo pusieron en su lugar. Tigres lo puso en su lugar. El otro día con la victoria frente a Bravos dijimos, el equipo mostró carácter en el partido, no mostró fútbol, le faltó fútbol. Le mostró carácter, porque había mostrado que tenía en ese partido la manera de poder revertir una situación complicada, el gol tempranero, la expulsión, y logró reponerse contra Bravos, que tiene un peso individual muy por debajo de lo que tiene el Piojo Herrera con Tigres. Cuando llegó un equipo con categoría, con peso, le pintó la cara. Lo de Tigre fue muy superior. Especialmente quedó expuesto defensivamente Chivas, defensivamente. Lo de Briceño, lo de Olivas, realmente impresentable. Qué flojo lo de los dos centrales. Porque el tiro de esquina, Pizarro gana de cabeza después de un movimiento pésimo. Todos apostando al primer palo, o por lo menos cerca del vértice del área chica. Detrás no aparece nadie. Hay movimiento, pero ningún jugador mira hacia atrás. ¿Ningún futbolista mira hacia a ver quién puede estar ganándole la espalda? Nadie, absolutamente nadie. Todos miran la pelota. Todos miran la pelota. Pésimo marcaje en el tiro de esquina. Gol de Pizarro y 1-0. Después Gudiño le sacó una a Guignac estupenda por arriba. O sea, Gudiño era figura y se destacaba. Después llega el segundo. La tijera de Guignac, la notable definición. También rodeado de jugadores de Chivas que están como observadores. Como observadores. Y lo que queda de manifiesto, donde queda muy claro el mal marcaje de Chivas, es en el tercer tanto. Desde el pase a la pelota que Carlos González recibe entre los dos centrales. Un delantero tiene que ser marcado por un central y el otro tiene que hacer la cobertura, cubrirlo, esperarlo, hacer una segunda posibilidad de complicarle al delantero contrario. Uno lo toma, el otro lo espera. Uno lo toma y el otro lo observa. No, los dos lo observaron. Carlos González aparece entre los dos centrales. Entre los dos centrales. O sea, ninguno lo va a buscar. Ninguno lo va a complicar. Entonces recibe, baja la pelota con categoría. Adelante y después define el mano a mano contra Gudiño. Pero los centrales tienen que hablarse. Tienen que hablarse. Tú vas, yo me quedo, agárralo, No, simplemente a ver qué pasa. No marcar zona. Ahí tengo que tomar al rival, complicarle. Pues si la pelota le llega a él, por lo menos que tenga la posibilidad el defensor, aunque la pelota le quede a Carlos González, de estar cerca, de complicarle el contacto con la pelota, el control de la pelota. Hay que complicarlo un poquito. No pasó nada. Nada. Lo observaron. Realmente pobre. Muy pobre lo de Chivas defensivamente. Y fue superado por un equipo que tuvo más fútbol y que tiene más peso en figuras. Algo que no le alcanza con Alexis Vega, que se sigue destacando y fue quien generó toda la jugada que derivó en el gol de Alvarado y el 3-1. No puede solo con Deportivo Alexis Vega y sus incursiones por izquierda dejando hombres en el camino. No puede solo Chivas apostar a lo que le va a aportar el hombre de la selección. Chivas tiene colectivamente que empezar a mostrar otra idea. Empezar a mostrar otro revulsivo. Otras respuestas de jugadores. Hay que empezar a tener socios para un Alexis Vega que pesen y desequilibren. No, solo Alexis Vega desequilibra y el resto acompaña. Alvarado hizo un gol. Para él es bueno el gol porque le puede dar confianza, lo puede hacer crecer. Algo que no ha podido todavía en Chivas. Dar ese salto de calidad, crecer para consolidarse, para ser fundamental como lo es Alexis Vega en el rebaño sagrado. Una derrota que lo vuelvo a poner en esa posición. Cuando hay una ilusión que Chivas puede dar el paso y puede estar arriba, claro, le gana a Bravos. Pero cuando le toca a Tigres, quedó expuesto como le pasó el último sábado. Y lo último, la máquina cementera. En un partido que iba ganando, la Máquina Cementera iba ganando por 1-0 con el gol de penal. También, yo lo Antuna acá en el área, yo no veo infracción, no veo penal. Ya cualquier rocecito es penal. Correr detrás de un rival y el rival se tropieza, ya es penal. Muy, muy, muy rigorista los árbitros. Antuna acá ejecuta bien el paraguayo, pone el 1-0. En un Ecaxa que había salido a atacar, Jimmy Lozano mandó el equipo a atacar, mandó el equipo al frente y tuvo opciones. Después, bueno, 1-0, partido desabierto por momentos, contragolpeaba a la Máquina, proponía Necaxa, y llega el minuto 84, gol de Jiménez. El centro, muy, está ahí muy estático el fondo, aparece Mayorga que no despeja, que no corta, los centrales que no sacan, y bueno, aprovecha Jiménez para colocar el 1-1. Después llega el gol de Aguirre, previo un penal que le dan a Cruz Azul y una posición adelantada que termina invalidando el lanzamiento de los 12 pasos. Y lo termina ganando en la última jugada Aguirre, Rodrigo Aguirre, y se lleva la victoria por 2-1 el equipo Necaxa. Una sorpresa, muy, muy parado el fondo de Cruz Azul, no despejó. En el primer gol poco hizo Ochoa, en esto poco hicieron los centrales, y la Máquina se desconcentró en la recta final. Claro que había tenido opciones para ampliar, a la Máquina podría haberse puesto 2-0 en el partido. También Necaxa tuvo lo suyo, tuvo ataque, fue mucho más directo que en otros partidos, la inyección anímica de la presencia de Jimmy Lozano se notó en el conjunto de los hidrocálidos. Por ahí muchos comentan, ¿cuánto influyó en Cruz Azul la salida de Dávila, este problema de dirigencial, el regreso de Jaime Ordiales? ¿Cuánto influyó en el plantel? ¿Fue negativo? Sí, fue negativo. Pero no podemos echarle la culpa a la Máquina Cementera de la derrota por la llegada de Jaime Ordiales. Acá son cosas diferentes. Y digo esto porque casi, si no era porque estaba adelantado, jugador Cementero, tiene un penal sobre el final, Cruz Azul, que de haberlo sancionado el árbitro, de haberlo ejecutado bien, Escobar o quien pateara, ganaba la Máquina 2-1. Y a los pocos minutos llega el gol de Aguirre y el 2-1 a favor de Necaxa. Entonces, no puedo buscar como excusa el tema dirigencial. Que, ojo, el tema este de los dirigentes y la llegada de Ordiales que molesta a los futbolistas y la salida de Dávila, no es bueno, no es sano. Para Cruz Azul no le viene bien este tema. Siempre mencionamos las tres patas de la mesa: los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores. Los tres tienen que andar bien. Los tres tienen que hacer su trabajo de manera correcta. Tiene que haber entre los tres unión. Así como las patas que una mesa, el objetivo de las tres patas es mantener un asiento, un banco, una mesa. ¿Entienden? Todos tienen el mismo objetivo. Lo mismo pasa en un equipo. Tienen que luchar las tres partes, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, por el mismo objetivo. Las tres partes. Si falla una, se cae la mesa, se cae el banco de tres patas, se cae con que falle una parte. Entonces, el hecho de que la dirigencia haya cambiado, que el señor Velázquez sacó a Dávila, o Dávila se fue por problemas personales, vaya a saber. Llegó Ordiales, que no es bien visto. Reynoso renuncia supuestamente, horas previas al partido. Todo eso genera malestar, genera lo que llamamos mala onda, mala vibra. Genera todo eso, y no es bueno para ningún equipo. Ahora, cuando salta el futbolista a la cancha, el problema lo deja de lado, sí lo deja de lado. Y piensa en el partido. Por eso el partido lo podría haber ganado. Pero a la larga, tener dirigentes que no están de la mano con los jugadores repercute en preparación, en concentración, un desgaste que va en aumento, como la bola de nieve. Va ganando fuerza, va ganando nieve, va ganando velocidad, cada día se hace más grande, más pesada. Entonces, lo mismo pasa en esto. Hay una relación que si no es buena, si no se corta de raíz, si no se solucionan los problemas, los inconvenientes, va a haber un problema a futuro. Un problema a futuro, que un problema que va a repercutir en el campo de juego. Porque puede que en la cancha me olvido del problema, sí, pero si tengo inconvenientes con la dirigencia, cuando me tengo que entrenar no me entreno igual. Ya no me preparo igual, ya estoy molesto, ya estoy incómodo. Y si no me entreno igual, a la larga no voy a jugar igual, no me voy a preparar igual. O sea, hay muchas cosas que empiezan a jugar en contra. Por eso es fundamental que Cruz Azul, que tiene muchos antecedentes de la época de Billy Álvarez, de malas decisiones de dirigentes, que solucione el problema. pues tiene plantel para competir, tiene plantel para estar en los primeros puestos. Bueno, que tome esta derrota frente a Necaxa, que no se la atribuyo al tema dirigentes, que la tome como un golpe de, como un sacudón. Esos golpes que uno dice, ojo, nos dieron un golpe en Necaxa que no le ganaba a nadie. Y desde ahí, que analice, que tome aire, que respire y diga, señores, tenemos que cambiar este camino. No es el camino que queremos para lograr llevar a Cruz Azul donde queremos llevarlo. Pero si no hay unión entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, a la larga o a la corta, el barco se hunde. Es así y punto. Hasta mañana.